El doctor Enrique Soriano es médico con especialidad en medicina interna y subespecialidad en reumatología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y por la Sociedad Argentina de Reumatología, posgrado en la Universidad de Bath y el Hospital Nacional Real para las Enfermedades Reumáticas del Reino Unido y magíster en investigación clínica en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y director de la maestría en investigación clínica de dicho instituto, donde también es jefe de la sección reumatología. Actualmente es secretario de la Sociedad Argentina de Reumatología y miembro de la comisión directiva del Grupo de Investigación y Evaluación de la Psoriasis y Artritis Psoriática. Dirige la revista de la Sociedad Argentina de Reumatología. En la nota siguiente, el doctor Enrique Soriano nos describe el tratamiento y posibilidades diagnósticas de la artritis psoriásica.
Doctor Soriano, ¿cómo se define la artritis psoriásica y qué tipos hay?
La artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria que se ve en pacientes con psoriasis. En este momento se considera que es parte de la enfermedad, lo que llamamos la enfermedad psoriática. La psoriasis es una enfermedad de la piel que se ve aproximadamente en el 1% de la población y alrededor del 40% de los pacientes que tienen psoriasis en la piel desarrollan la artritis psoriásica. Esta básicamente tiene compromiso de articulaciones, de lo que llamamos articulaciones periféricas, es decir, las articulaciones de las manos, las grandes articulaciones como son rodillas o hombros, y puede comprometer también la columna.
¿Qué formas presenta?
En cuanto a las formas, hay lo que llamamos una forma oligoarticular, es decir, pacientes que comienzan con el compromiso de pocas articulaciones, y la forma poliarticular, que es una forma en la cual afecta muchas articulaciones a la vez, es decir, más de 5 articulaciones a la vez. Es una enfermedad que lo que produce en las articulaciones es inflamación, es decir, hinchazón, dolor, rigidez por la mañana. Es decir, que esas son fundamentalmente las manifestaciones clínicas o la forma de presentarse, ¿no?
¿Por qué se da la asociación entre ambas enfermedades que parecen distintas entre sí?
Sí, antes hablábamos más de asociación, ahora la mayoría de los expertos consideran que es como parte de la misma enfermedad, así como a veces la psoriasis puede comprometer los ojos o el tubo gastrointestinal, es decir, como son distintas manifestaciones de una misma enfermedad que llamamos enfermedad psoriática. Y la realidad es que los mecanismos de inflamación que se producen a nivel de la piel son similares a los mecanismos de inflamación que ocurren a nivel de las articulaciones y a nivel de la centesis, que es otra manifestación que no había mencionado, de la enfermedad, es decir, inflamación en los tendones. Y los mecanismos que están debajo de esa inflamación son similares tanto en la piel como en las articulaciones y los tendones. Y también hay una predisposición genética que es similar. Es decir, que es muy frecuente que un paciente con psoriasis o con artritis psoriásica tenga familiares que tienen la enfermedad.
¿En esta vinculación genética hay algún tipo de práctica clínica que se pueda determinar, algún test?
Se pueden testear, pero la realidad es que son muchos genes diferentes y lo que nosotros llamamos la penetrancia, es decir, el porcentaje de pacientes con cada uno de los genes, no es suficiente como para ayudar en el diagnóstico. Así que para el diagnóstico uno diría no sirve. Hay una asociación, pero realmente hay mucha gente sin la enfermedad que va a tener los mismos genes. Es decir, que en este momento no tiene utilidad hacer un estudio genético para el diagnóstico.
¿La artritis psoriásica es progresiva? ¿Avanza con el tiempo?
Es una enfermedad progresiva que produce daño y destrucción de las articulaciones y produce además deterioro de la calidad de vida. Si bien hay como distintos espectros, hay pacientes que progresan más rápidamente y otros más lentamente, es una enfermedad que es severa en ese sentido, es decir, que se ve progresión, aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares, es decir, que es una enfermedad que requiere prestarle atención.
¿En qué épocas de la vida aparece la artritis psoriásica?
En realidad es una enfermedad que la edad promedio es alrededor de los 55 años. Esa es la edad promedio de aparición. En la psoriasis en general, la edad promedio de aparición es alrededor de los 30, 35. Y esta enfermedad suele aparecer un promedio de 10 años después de las primeras manifestaciones de la piel, si bien hay variaciones, ¿no? Así que la edad promedio es alrededor de los 55 años, si bien también se puede ver en chicos, ¿no? Pero uno diría que no es una enfermedad de pacientes de edad muy mayor, ¿no?
¿Tiene alguna relación con los estados de ánimo?
En realidad, digamos, los factores ambientales, los que se han identificado como predisponentes son traumatismos, infecciones, los estados de ánimo, obviamente, no siempre los asocia, pero es difícil saber si fueron causados por la enfermedad o en realidad ya estaba la enfermedad y eso produjo la alteración. Muchos pacientes identifican que esto se desarrolló después de un shock emocional importante, pero la realidad es que mucho con eso no se puede hacer y por el otro lado la asociación no es fuerte, ¿no?
Doctor, si podemos detectarlo tempranamente, ¿existe la posibilidad de tratamiento preventivo?
Sí, como en la gran mayoría de los pacientes, cerca del 75% de los pacientes, es decir, 7 a 8 de cada 10 pacientes comienzan con el compromiso de la piel antes que el compromiso de las articulaciones. Nosotros hacemos mucho hincapié en la educación de los dermatólogos y también de los pacientes para que le comenten al dermatólogo que tienen molestias articulares cuando los van a ver, porque en general son pacientes que pueden llegar a consultar o que consultan a los dermatólogos, pero muchas veces no les comentan las molestias articulares porque piensan que no tienen relación. Así que uno diría que para la detección precoz lo importante es que la población y los dermatólogos sepan que esto es parte de la enfermedad y que los pacientes se lo comenten, porque generalmente ya están consultando por la piel y en determinado momento empiezan las molestias articulares o las molestias de los tendones y ahí es el momento para detectarla. Preventivo, uno lo que debiera hacer es, en pacientes que tienen el compromiso en la piel o que tienen familiares con el compromiso en la piel, preguntarles si tienen molestias articulares.
¿Hay alguna sinergia medicamentosa que lo provoque o que lo promueva, así como la vastatina puede generar con un consumo regular y frecuente problemas en los músculos o problemas en el hígado?
No hay ningún medicamento que se haya identificado como causante de esto.
¿Cuáles son los estudios diagnósticos que determinan esta enfermedad?
La realidad es que no hay un test diagnóstico que sirva para confirmarlo. Los estudios reumatológicos clásicos son negativos justamente en estos pacientes. Así que lo más importante es la sospecha clínica. Son pacientes que suelen tener el compromiso en la piel o familiares que han tenido o que tienen la psoriasis. Hay que mirarle las uñas a estos pacientes. Los pacientes con artritis psoriásica suelen tener más compromiso psoriático de las uñas. Un poco la evaluación clínica, que se basa en comprobar que estos pacientes tienen inflamación de las articulaciones o inflamación de los tendones o pueden tener también compromiso de la columna. Así que yo diría que el diagnóstico es clínico y no basado en test diagnóstico.
La gravedad de la psoriasis cutánea cuantificada mediante el PASI y la escala NAPSI son criticados por falta de objetividad. ¿Cuál es su opinión?
Lo primero que creo que es importante recalcar es que en general medir y cuantificar de algún modo es mejor que no hacerlo de ninguna forma. El PASI, cierto, tiene algunos problemas. El primer problema es que es relativamente difícil de hacer, es decir, es una escala que es relativamente compleja y requiere cierta experiencia para evaluarla. Y por el otro lado, probablemente no refleja en forma absoluta la magnitud o el impacto que puede tener, por ejemplo, en la calidad de vida o psicológico en el paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene psoriasis importante o en áreas genitales o en la cara, y bueno, por ahí tiene un PASI muy bajo, pero eso le afecta mucho la calidad de vida. Es decir que no es perfecto, pero yo creo que es mejor hacer eso que no cuantificarlo de ninguna forma. Así que nosotros intentamos de que de alguna forma se intente medir cuál es el grado de compromiso cutáneo, y el NAPSI es similar para las uñas, es un método de evaluación del compromiso ungual. Es complejo, realmente hay pocos dermatólogos que lo hagan. En general, cuando se hace es de cierta utilidad para evaluar la respuesta a los tratamientos, porque si no uno se basa en opiniones muy subjetivas. Sí, me parece que está un poquito mejor, el paciente dice sí, estoy mejor, pero bueno, con estas formas uno lo mide un poquito más objetivamente.
Continuamos escuchando al doctor Enrique Soriano, médico reumatólogo, jefe de la sección reumatología del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.
¿Es acertado realizar una biopsia de la matriz o del lecho ungueal para confirmar el diagnóstico?
No, en general es poco necesaria la biopsia en estos pacientes. Obviamente el diagnóstico diferencial es la micosis, y entonces, bueno, en ese caso a veces hacer cultivos sirve. Pero yo diría que la biopsia tanto de piel como de uñas es algo que realmente es excepcional que sea necesario.
¿Cómo ve el uso de rayos X, de imágenes de resonancia magnética o de ultrasonido para detectar cambios en los huesos, en los tejidos articulares o en el cartílago?
Sí, diría que la resonancia es muy útil, tiene el problema de que es costoso, es poco accesible, es muy difícil, es decir, que si uno piensa que un estudio de una mano lleva alrededor de 45 o 50 minutos, si uno tiene que pensar que, bueno, que el paciente puede tener muchos lugares comprometidos, entonces tengo que hacer las dos manos, los dos pies, rodillas, la hace muy complejo y poco práctico, si bien es útil. Así que nosotros lo que utilizamos mucho es el ultrasonido, que es un método no invasivo, rápido, práctico, y da una idea bastante objetiva y bastante precisa del grado de compromiso articular, si hay inflamación, si hay líquido, si hay compromiso del tendón y de lo que nosotros llamamos la entesis, que es el sitio de unión del tendón con el hueso. Es decir, que nos da un apoyo importante.
¿Estima que se deben realizar exámenes de sangre para descartar otras enfermedades como la artritis reumatoidea?
Sí, en general en los casos en los cuales sobre todo hay compromiso de muchas articulaciones, es decir, es poliarticular, en general nosotros utilizamos los test, el factor reumatoideo y los anticuerpos antipeptidos citurulina cíclico para descartar artritis reumatoidea, si bien se pueden ver positivos en un porcentaje bajo de pacientes con artritis psoriásica. Y lo otro que usamos en el laboratorio, que también nos es de utilidad, es la eritrosedimentación y la proteína C reactiva, que están elevadas en alrededor del 60% de los pacientes con artritis psoriásica, pero que reflejan en cierto modo el grado de inflamación y que no son de utilidad también para el seguimiento y la respuesta al tratamiento. Es decir, que en general en el laboratorio nosotros utilizamos estas mediciones, pero ya digo, el diagnóstico finalmente es clínico y no por el laboratorio.
¿Y es acertado hacer pruebas del líquido de las articulaciones para descartar gota o artritis infecciosa?
En general, cuando el compromiso es de una o pocas articulaciones, es útil hacer la punción para evaluar exactamente, descartar alguna otra enfermedad. Y los pacientes con psoriasis o artritis psoriásica, un porcentaje importante tienen ácido úrico elevado, y entonces, bueno, a veces la gota es un diagnóstico diferencial. En general esto lo hacemos cuando el compromiso es de pocas articulaciones. Cuando el compromiso son de muchas articulaciones, en general es muy poco probable que sea por cristales, ¿no?
¿Y qué tratamiento se aplica?
Sí, tiene tratamiento. Los tratamientos iniciales son con lo que nosotros llamamos drogas modificadoras clásicas, y dentro de eso las dos más utilizadas es el metotrexato y la leflunamida. También se puede usar la sulfasalacina, que en la experiencia general tienen un buen efecto, si bien los estudios y los ensayos clínicos han mostrado que la eficacia de estas drogas no es demasiado importante. Pero el consenso de expertos indica que uno debiera empezar el tratamiento con estas drogas y generalmente a dosis relativamente altas, en dosis más altas a veces que las que utilizamos en algunas otras enfermedades. Ese es lo que llamamos el tratamiento de primera línea. Estos tratamientos de primera línea son utilizados cuando el compromiso es de articulaciones periféricas, cuando el compromiso principal es de la columna. Estos tratamientos, ni el metotrexato, ni la leflunamida, ni la sulfasalacina sirven. Pero esto, bueno, el compromiso de la columna exclusivo en artritis psoriásica se ve en un porcentaje bajo. La gran mayoría tiene combinación, compromiso de la columna y compromiso periférico. Y cuando estos tratamientos fallan, uno lo que pasa es a lo que llamamos tratamiento de segunda línea, que son, de hace unos cuantos años, han surgido lo que llamamos drogas biológicas, y dentro de ellos los bloqueantes del factor de necrosis tumoral alfa, que han sido altamente efectivos en la artritis psoriásica y que sirven tanto para tratar las articulaciones como la piel. Cuando los pacientes no responden al tratamiento inicial, que habíamos hablado de primera línea, en general lo que se usan son los bloqueantes de factor de necrosis tumoral alfa, pero en los últimos años han aparecido algunas alternativas o medicamentos nuevos que tienen mecanismos de acción diferentes, por ejemplo el bloqueo de la interleuquina 17, o 23, que han sido altamente efectivos para el tratamiento de la piel, es decir, de la psoriasis en la piel y en las uñas, y que también tienen buena evidencia en lo articular. Es decir, que en este momento se están ampliando las alternativas de tratamiento y, de acuerdo a la manifestación que predomine, hay mayores posibilidades de tratamiento de estos pacientes y también de tratamiento de aquellos pacientes que no responden o fallan al tratamiento de los bloqueantes del factor de necrosis tumoral alfa.
Así como en algunas patologías como el cáncer de colon u otras, hay regiones en el mundo en donde étnicamente, genéticamente o tal vez por el clima o por la ubicación geográfica hay más prevalencia de una enfermedad que de otra. ¿Hay alguna región del mundo que tenga mayor prevalencia de esta?
No, uno diría que en general se ve en todo el mundo. Probablemente es una enfermedad que los genes son más europeos o occidentales. En poblaciones que tienen un predominio acá en Latinoamérica de nativos muy importante, o inclusive por ahí un porcentaje de mestizaje muy importante, se ve algo menos la prevalencia de esta enfermedad. Por ejemplo, en México se ve mucho menos que en Argentina, por ejemplo, que tiene un porcentaje de europeos más importantes. En general, considera que es una enfermedad que fue traída a América de Europa, si bien hay algunos estudios que han encontrado algo en indio nativo. Pero en general, en los nativos latinoamericanos es una enfermedad que se ve poco.
Y la pregunta del millón, ¿tiene cura?
La realidad es que cura, nosotros no consideramos que la enfermedad se cura. Sí hay un porcentaje no despreciable de pacientes que con estos tratamientos pueden entrar en lo que llamamos remisión, es decir, la ausencia de manifestaciones clínicas y retornar a una calidad de vida normal. En general, manteniendo el tratamiento en pacientes con enfermedad muy temprana o que uno comienza el tratamiento tempranamente, en alguno de esos pacientes estamos empezando a intentar suspender los tratamientos, pero uno diría que en general la experiencia indica de que el porcentaje de pacientes que pueden suspender el tratamiento no es demasiado alta porque la enfermedad vuelve. Así que uno diría, cura no consideramos, si consideramos que el paciente puede lograr la remisión, pero en general requiere mantener alguno de los tratamientos.
Muchísimas gracias, doctor Enrique Soriano. Ha sido realmente un gusto hablar con usted.
Bueno, chao, un beso.